Constantino Mediavilla está aquí y muy bien acompañado con Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea. Saludos, Pilar.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
Y Ana Pérez Baos, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular. Ana, bienvenida.
Muy buenas tardes, Nieves.
Muchas gracias. Y tenemos, hasta temas de anuncios, ¿no? Pendientes del anuncio del Consejo de Gobierno.
De mañana. Bueno, mañana. El Consejo de Gobierno ha sido hoy, pero lo que hay mañana es una rueda de prensa magnífica. Buenas tardes, no he dicho nada.
Muy buenas, Constant, es verdad, no te he saludado.
Buenas tardes, señora. Sí, sí me ha saludado. He sido yo el que descortésmente no te he dicho.
Ah, perdón. Hola, bueno, Nieves. Pues nada, mal por tu parte.
Sí, es que estaba tragando agua. La comunidad va a interponer los dos recursos contra Madrid Central, que es una cosa que ya sabíamos de antes, pero lo va a detallar mañana el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, en rueda de prensa, aunque lo ha avanzado hoy el vicepresidente, el señor Royán. Que dirán ustedes, mucho rollo de presidentes y vicepresidentes, ¿qué es lo que pasa? Pregunto, ¿lo que pasa es que se está judicializando entonces Madrid Central, Pilar Sánchez Acera?
Bueno, nosotros queremos ver exactamente qué es lo que presenta el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, pero no nos parece adecuado judicializar las acciones políticas y administrativas de los municipios, ¿no? Nos parece que lo mejor siempre es el diálogo, es entenderse, es colaborar. Creemos que la colaboración institucional entre el Gobierno de la comunidad y la del Ayuntamiento de Madrid debería ser buena, y es verdad que no es una buena noticia para los madrileños, porque hay una realidad, que es que la contaminación en la ciudad de Madrid tiene unos índices muy, muy altos y que hay que atajar, y también hay otra realidad, que es que hay que hacer esto compatible con la movilidad, ¿no? Y ahí el Gobierno regional pues también tiene mucho que decir, porque depende muchos metro, por ejemplo, depende de este Gobierno, ¿no?
Sí, sí, el Consorcio Regional de Transportes. Eso que el Ayuntamiento...
Bueno, el Ayuntamiento tiene su línea de autobuses propio, la MT, pero metro, que es, es muy importante para los madrileños y para la movilidad del centro, pues ahí también habría que hacer una apuesta por mejorar esa movilidad en un momento muy sensible, porque sabéis que tenemos un asunto complicado con el tema del amianto y la retirada de muchos vagones, que ha hecho que estas frecuencias de metro pues se vean un poco cuestionadas. Pero insisto, y ahora ya dejo a Ana, perdón, colaboración institucional, no judicialización. Creemos que es negativo entrar en una confrontación, y además creemos que no dan soluciones a los ciudadanos, sino lo que le dan al final son mosqueos, que crean que la política no sirve para nada, que las instituciones no sirven para nada, y eso no es bueno tampoco para la calidad democrática de la Comunidad de Madrid.
Ana Pérez.
Bueno, yo en esto hay una parte que comparto, que es la de la colaboración institucional, pero cuando eso no se da, cuando la Comunidad de Madrid lleva un mes detrás del Ayuntamiento de Madrid para que informe, para que cuente, para que enseñe los informes que avalan este plan, que también cuenten cuál es el plan estratégico de movilidad o cuál es, a fin de cuentas, disparate que van a poner en marcha, y lo único que hemos obtenido es la callada por respuesta, y además comentarios como la comunidad tiene los informes en la página web, que luego tampoco estaban en la página web, o dar un informe de movilidad del año 2004, ¿no? Avalar esta macrooperación de cerrar al tráfico 450 hectáreas de la ciudad de Madrid con un informe de movilidad del año 2004, ¿no? Cuando estamos en el año 2018. Sin dar explicaciones ni contar a los padres de los colegios, a los autónomos, a los comerciantes, a fin de cuentas a toda la gente que vive en el centro de Madrid y que tiene que moverse por diferentes razones. Ya no solo a la gente que trabaja en la ciudad de Madrid, que venimos del resto de municipios del conjunto de la región, porque también esto es importante. Yo creo que aquí lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es un ejercicio de responsabilidad para salvaguardar los intereses de los madrileños, ¿no? De los madrileños que residen en la ciudad de Madrid, pero también de los que vivimos en el conjunto de la región. ¿Por qué? Bueno, pues porque no puede ser que este disparate siga adelante sin informes, sin el diálogo que tanto comentaba Pilar. Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid no ha hablado con el resto de municipios, no ha hablado con la Comunidad de Madrid, no ha hablado con la Federación, no ha hablado con el Gobierno Central. En fin, todas estas medidas se están poniendo en marcha sin hablar con el resto de administraciones que son competentes en cercanías, que son competentes en metro, que son competentes, bueno, en este caso ellos son competentes en la MT, pero sí que el consorcio es competente en el resto de interurbanos. En fin, a fin de cuentas, si se cierran 450 hectáreas, habrá que reforzar el sistema de transporte público, y es que tampoco existe ese informe. Y no se están haciendo las cosas bien, por tanto, yo entiendo que lo razonable es que la comunidad siga adelante en esto que ha anunciado hoy el vicepresidente y que mañana nos detallará el presidente de la Comunidad de Madrid, que es, a fin de cuentas, salvaguardar los intereses de los ciudadanos de Madrid.
Yo insisto que creo que lo razonable es que las dos administraciones, la de la Comunidad de Madrid, que es competente en algunas actuaciones, y también el Ayuntamiento de Madrid, se sienten a hablar y lleguen a los máximos acuerdos, porque insisto que hay un problema de contaminación. No olvidemos, no pongamos encima de la mesa solo los problemas de movilidad, que hay que resolverlo. Es que también hay un problema de contaminación importante que hay que resolver.
Sí, pero aquí hacéis un poco de demagogia. Y no, a mí déjame, un problema, porque los datos no, lo que dicen.
Hay un problema de,
es, perdona, sí,
hay
tenemos un problema de contaminación, y es cierto, pero lo que nos están diciendo los datos es que en el último año la contaminación en la Ciudad de Madrid ha subido un 20%, mientras que en el conjunto de la región ha disminuido. ¿Esto a qué se debe? A la mala gestión que se está haciendo del tráfico en la Ciudad de Madrid, sí. Que solo hay atascos, que solo hay embotellamientos, que solo hay más contaminación. Y es que eso es una realidad.
Si hay más contaminación...
Pues no se está gestionando bien.
Hay que poner... Yo es que insisto, te quiero decir, si yo fuera de Podemos, a lo mejor, o de Ahora Madrid, tendría que decirte algo contrario. Yo lo que te digo es que creo que la comunidad, que es el Partido Popular, se tiene que sentar con el Ayuntamiento de Madrid para mejorar la vida de los ciudadanos de Madrid. Y esto es un tema importante, porque hay un problema de contaminación y es un problema de salud. Y desgraciadamente, hasta ahora no ha habido muchas medidas para mejorar la calidad de aire ni de esta comunidad ni de este ayuntamiento. Y esa es la realidad que ha habido.
Eso no es cierto, Pilar.
Sí, esa es tu percepción.
Bueno, claro, yo insisto, es que
la mía.
Cosas,
y que nosotros... a mí lo que me parece importante, porque creo que esto a quien le tiene que beneficiar es a los ciudadanos, uh-huh. Es que se sienten a hablar en vez de enfrentarse políticamente, porque parece que hay más un tema de bandera pre-campaña y de campaña electoral que poner encima de la mesa las soluciones para los ciudadanos. Y por eso quiero y creo, y es la actitud que nosotros hemos puesto, es que os pongáis a hablar como comunidad autónoma, que tenéis responsabilidad, por supuesto.
Yo lo
entiendo, cosas que decir,
como Partido Socialista opinéis así. Yo lo que sí que quiero dejar claro es que la calidad del aire nos preocupa a todos, también al Partido Popular. Por eso el Partido Popular, desde que se inició la legislatura, ha puesto en marcha medidas fundamentales para fomentar y mejorar el transporte público y, por supuesto, hacer que cada vez más sea la gente la que utiliza el transporte público. ¿Cómo? Pues se ha puesto en marcha el abono transporte joven, que ha sido muy importante para la movilidad de los jóvenes y para fomentar el transporte público entre los jóvenes, con una tarifa plana en todos los municipios de la región, que cueste el transporte muy poco y, además, a todos los jóvenes por igual, que se haya aumentado en la edad, pero es que además se ha reforzado el sistema de metro, se han comprado nuevos convoys para mejorar esa frecuencia de metro, se está haciendo una inversión muy importante en transporte público también a través del consorcio en los municipios, se está trabajando, pero lo que nosotros no queremos son medidas restrictivas, lo que queremos es fomentar el transporte público, lo que queremos es que fundamentalmente la gente se desplace en transporte público, pero lo que tenemos que permitir es que quien tenga la necesidad de usar el transporte privado lo pueda usar. Yo no puedo decirle a una persona de 80 años que quiere ir a su casa al centro de Madrid que no puede moverse si no es en transporte público y que tenga que subir y bajar escaleras, en fin, de metro. Es que hay cosas que entran en el sentido común, y dentro del sentido común creo que el partido que ahora Madrid y por supuesto su socio de gobierno, que es el Partido Socialista, no estáis en el sentido común, ¿no?
Yo creo que sí,
yo creo, no estáis.
Yo, Ana, creo que te equivocas, estamos en el sentido común, quizás seamos los únicos en estos momentos que con esta situación estemos en el sentido común, y creemos que la posición,
pues Pilar,
es
si
como
cerrar 450 hectáreas sin un solo informe es sentido común. Perdona. 450 hectáreas, cerrar todo el centro de Madrid al acceso, yo creo que eso no es sentido común.
Supongo que es bastante a la ligera decir sin ningún informe. Porque para
¿dónde están los informes,
pues,
Pilar?
Pues tráete el expediente del ayuntamiento y ya verás como
algún informe
más de los que dices pues, que no hay, los hay, porque para tomar determinadas
Pilar,
actuaciones...
Pilar, yo no los he encontrado en la web, ya te lo he dicho, en la web no están y entonces...
Claro, pero es que los expedientes municipales no solamente están colgados...
No, tampoco lo tienen los concejales, tampoco lo tiene nadie, ni los periodistas lo tiene nadie, Pilar, y eso es una realidad.
Permítame, que vamos a dar miedos con tu permiso.
Pero es mucho mejor hablar y no judicializar.
Un cambio al tema, eso es. Por un lado, tienen ustedes que hablar, que eso es institución, y por otro, la judicialización. Tengo una canción del José.
¿Del José?
Renuncio a la posibilidad de ser el mejor.
Ha dicho Marchena que renuncia a presidir el Supremo y el Poder Judicial, y claro, ahora les pongo yo de acuerdo a ustedes, porque esto sí que era un pacto PP-PSOE.
PP-PSOE.
Uh-huh. Así que, Ana, ¿le ha sorprendido?
Bueno, a mí me ha sorprendido todo lo que ha pasado estas semanas, ¿no?
¿Lo anterior también? ¿Lo anterior o lo habitual?
Bueno, no es que sea lo habitual.
Yo digo lo posterior.
Nos guste o no nos guste, es lo que marca la ley actual.
Bueno, lo que digo lo habitual.
Y nos puede gustar más o menos, pero es lo que marca. Y yo creo que aquí se está haciendo un ejercicio de responsabilidad, de tener que sacar adelante esta decisión. Una decisión que yo me remito a lo expresado hoy por el presidente de mi partido, por Pablo Casado, que es que el Partido Popular se retira de esa negociación hasta que no se cese a la ministra Delgado, bueno, pues por la incompetencia que está demostrando en muchos ámbitos, pero también en este, ¿no?
Uh-huh. Y el Partido Socialista...
Pilar se ha quedado ahora pasmado. Lo que
sí,
sería
claro, la ruptura. Claro, a mí lo que me sorprende es que se aplauda un señor que es capaz de mandar un WhatsApp diciendo voy a controlar desde mi cargo político... Voy a controlar salas del Poder Judicial.
¿Se refiere usted a Cosido?
Sí,
Ignacio Cosido.
Por escrito, no negro sobre blanco, porque era un mensaje de WhatsApp, con lo cual no es negro sobre blanco, pero por escrito está, y que lo que se diga, pero que dimita otro. Oiga, asuma usted su responsabilidad, que es que nadie puede utilizar desde el poder, en este caso, legislativo, que es el Parlamento, su capacidad de poder para hacer su...
Bueno, yo creo que esa es una cuestión secundaria en la que creo que...
No, es que es la principal,
Cosido
para ir contra el poder judicial.
No tiene nada que ver
judicial.
En esa negociación. Es que en esa negociación
el
la
señor
que ha
Cosido,
es
no, el
la
señor
señora
Cosido,
Delgado,
ya,
claro.
El señor Cosido es el que ha hecho que renuncie el señor Marchena, que normal que lo haga, porque
o sea,
dice,
usted
oiga,
cree que es causa-efecto.
Hombre,
que
por supuesto,
ahora
vamos,
decía así,
las casualidades son muy difíciles. O sea, podemos creer en las casualidades, pero
causa,
normalmente son causalidades.
Causa-efecto.
Entonces, se saca unos mensajes de WhatsApp de un diputado, de un senador, del Partido Popular, que directamente...
Es senador.
Uh-huh. Que directamente lo que dice es que se va a controlar salas del Poder Judicial.
Pero Pilar, no
por poner a Marchena. Yo no
es
hago
que
demagogia.
El senador no es el que ha decidido eso, lo que le ha decidido
no,
es...
El senador,
entre otras cosas, tu ministra.
El senador
entonces,
lo que dice,
lo que
perdona,
diciendo,
pero si es que el señor Marchena se va porque se ha puesto en cuestión, claro, porque ve su independencia puesta en cuestión por unos WhatsApp de un político.
Pero,
y es que es así. Y el señor Cosido no es un concejal, no es el concejal de Villanueva del Pardillo, por ejemplo. No vengamos aquí a hacer demagogia ni a creer que somos tontos.
Bueno,
o sea, la realidad es que ha dimitido.
Pilar,
o sea,
la única realidad
ser presidente, por eso, y el señor Cosido se queda tan pancho y el Partido Popular hace una cosa que yo creo que este señor va a durar pues menos de una semana, que es recibirle aplausos. Y en la Comunidad de Madrid hemos visto en la Asamblea cómo habéis recibido aplausos a Ignacio González, a Francisco Granado, a Esperanza Aguirre, a Alberto López Viejo, a Cristina Cifuentes, la última, y ha ido dimitiendo uno tras otro.
De verdad,
otro,
Pilar,
uno
yo es que lo vuestro de verdad no tiene parangón. O sea, tenéis una ministra de Justicia hipercuestionada, que ha salido en unos audios con el comisario Villarejo, que ha salido en unas conversaciones que ha hecho,
como la señora Cospedal.
Pero mucho más grave, ha sido haciendo unas acusaciones muy graves, sobre fiscales y ha sido incapaz de ir a denunciarlo. Acusaciones muy graves de abusos a menores. Acusaciones muy graves, Pilar, y la tenemos sentada en el Consejo de Ministros. Yo creo, de verdad, que que el Partido Socialista se rasgue las vestiduras con lo que tiene en la Moncloa, con lo que tiene en la Moncloa, pues a mí me parece cuanto menos peculiar.
No nos la rasgamos, señalamos.
Creo que la incompetencia de la ministra Delgado se ha puesto de manifiesto.
A ver, para las dos, tenemos la voz de Pedro Sánchez, que ha dicho que esta renuncia de Marchena demuestra su gran prestigio. Ahí lo tienen.
Que cuando se hablaba de su supuesta parcialidad y en consecuencia su ausencia de imparcialidad, la renuncia lo que ha hecho ha sido demostrar su profesionalidad y su prestigio, que precisamente ha sido reconocido por jueces de distintas sensibilidades.
Y escuchamos a Pablo Casado, presidente del Partido Popular, que ha dicho que la propuesta fue filtrada por el Gobierno.
Y el Gobierno ha utilizado el calendario a su favor y ha filtrado una propuesta que, por supuesto, correspondía a los vocales elegidos en su elección inmediatamente después, a los pocos minutos, de despacharlo con él mismo.
Pues no sé si es que uno y otro se achacan. No, tú diste el nombre de Marchena antes de tiempo. No, salió lo de Cosidó. En fin.
Suena un poquito a...
Parece que no se ha hecho bien, ¿no? A lo mejor.
Yo creo que el presidente del Gobierno pone el acento donde está. Es que se ha puesto en cuestión la independencia del Poder Judicial y de este señor, del señor Marchena. Y, por otro lado, creo que el señor Casado, pues tiene una actitud muy poco madura.
Bueno, respecto, lo maduro es la actitud respecto, de la señora Delgado, por bueno, favor, Pilar,
respecto a lo
por
que,
favor, Pilar.
Pero sí, cada vez que voy a hablar me vas a sacar a la señora Delgado.
No, claro, porque es que al final hablar, es que Ana, estamos hablando de un asunto que atañe a la justicia y dejamos fuera a la máxima responsable de esto, que es la ministra de Justicia, hipercuestionada, que no sabemos todavía por qué sigue sentada en el Consejo de Ministros y no entendemos que el Partido Socialista siga defendiendo.
Yo creo que el señor Casado tiene una actitud y unos argumentos muy poco maduros para lo que se merece nuestro Parlamento Nacional, de señalar a alguien ha dicho algo sin tener ninguna prueba, sin dar ningún dato y extendiendo luego una sombra muy fea, que es lo de las filtraciones, que a mí eso ya me parece llegar a unos niveles de poca estatura política.
Vamos a cambiar de tercio, quedan claras las posturas. No he conseguido ponerles de acuerdo, no. Me hace falta dinero.
Me hace falta dinero, me hace falta dinero, pa' que las rocas no me pinchen, pa' que los perros no me muerdan ni me ladren.
Bueno, estoy exagerando, pero para los presupuestos lo que hace falta es dinero.
Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero.
A ver, Pedro Sánchez ha dicho, sin presupuestos, mi vocación de llegar al final de la legislatura se ve acortada, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Le hace falta dinero, pero si no llega a un consenso y no puede sacar adelante los presupuestos, pues no tiene lo que necesita para llevar adelante sus presupuestos, porque siempre puede prorrogarlos. Pero es que el ayuntamiento, ya hablamos ayer de ello, ha llegado a un acuerdo presupuestario, ayer mismo se presentó en rueda de prensa, Carmena junto a Purificación Causapía, es decir, ahora Madrid, Partido Socialista, y esta es la semana grande del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Jueves, pleno, monográfico. Ana Pérez Baos, ¿qué hay que esperar de ese presupuesto apoyado, hemos de decir ya, por Ciudadanos?
Bueno, pues es un presupuesto que ha crecido, que crece en su cuantía, y eso es muy positivo, porque al final que podamos dotar a los servicios públicos de una mayor inversión es muy bueno. Pero además unos presupuestos que reflejan una bajada importante de impuestos, eso también es muy importante para los ciudadanos, al mismo tiempo que insisto, que suben las partidas en sectores muy importantes como es, por ejemplo, los servicios sociales. Con estos presupuestos se va a conseguir eliminar la lista de espera en la dependencia, que es tan importante para todas las personas que todavía no habían recibido esa ayuda. Son unos presupuestos que suben en materia educativa, se incrementan las becas, se incrementan las ayudas a los jóvenes, pero también suben estas partidas para las infraestructuras educativas y para las plantillas de profesorado. Suben en sanidad para mejorar las plantillas, para mejorar las infraestructuras. Bueno, en definitiva son unos presupuestos donde 9 de cada 10 euros se destinan a un gasto social. Son unos presupuestos que ayudan también al empleo, con la formación, con estos presupuestos la previsión que hace el Gobierno es que la tasa de desempleo en la región pase al 10%, y eso es muy, muy importante. También comentar pagar de ellos, bueno, pues también las ayudas a los autónomos, ¿no? A todos esos autónomos que van a crear su primer puesto de trabajo, se van a bonificar. Y esa estabilidad y esa certidumbre que generan son fundamentales, son muy importantes, y nosotros estamos muy contentos de haber podido llegar a ese acuerdo para el beneficio de los madrileños en definitiva.
Hemos venido hablando de ello, pero el Partido Socialista va a registrar, o ha registrado ya, creo, ¿no?
Sí,
hoy martes,
Pilar, sí.
Una enmienda a la totalidad a esos presupuestos regionales. Enmiéndenoslo en dos minutos también.
Bueno, hemos registrado esa enmienda a la totalidad esta mañana. El jueves intervendrá nuestro portavoz Ángel Gabilondo, en el cual hará toda la exposición de por qué consideramos que hay que devolverlo, pero básicamente nosotros creemos que son los presupuestos que siguen consolidando los 20 años del partido, los más de 20 años del Partido Popular. Esta vez, en esta última legislatura, se ha sumado a este modelo de crecimiento económico desigual, de poca distribución de la riqueza de la comunidad a todos los ciudadanos, y Ciudadanos se ha sumado a esta manera de actuar. Creemos que hay cosas que es verdad, hay partidas que se incrementan, pero no hay un modelo de crecimiento, no hay un modelo productivo nuevo, no hay ninguna medida que podamos decir merece la pena, la Comunidad de Madrid tiene futuro, el Partido Popular tiene un modelo acabado, eso es lo que nosotros hemos visto en estos presupuestos, no tiene nuevas ideas y lo único que hace es llevarse por la inercia y subir, pues eso, un 2, un 3, en función de los ingresos que tiene, las partidas de siempre, haciendo las políticas de siempre y beneficiando mayoritariamente a los de siempre, que en este caso no son la mayoría de los madrileños. Dice que 9 de cada 10 euros van para política social, pero una vez que descontamos la deuda, que es el 14% del presupuesto de esta comunidad, más de 3.000 millones de euros entre los intereses que se pagan anualmente, más la nueva deuda que se negocia de cara al año que viene, pues están consolidados en estos presupuestos del 2019, con lo cual no son 9 de 10. Que vamos a acabar con la lista de las personas en situación de dependencia. Y yo, de verdad, es que me indigno porque tenemos a día de hoy a casi 30.000 personas en lista de espera en esta comunidad, que llevan un año, porque el año pasado había 30.000 y este año sigue habiendo 30.000.
Pilar, como lo hay en otras comunidades autónomas,
perdona,
donde vosotros gobernáis,
no te he interrumpido, Ana. No,
claro,
Ana,
no hagas demagogia.
Ana, no te he interrumpido. No hago demagogia y te puedo entregar hasta la carta de una señora que lleva desde hace un año.
Y miramos la dependencia de Andalucía.
Muy bien, Ana, sigue hablando, porque claro, como yo te he cortado en este tema, cada vez que hablamos de algo que os duele...
No, porque cuando hablamos de un tema que no hablas con perspectiva, yo te hablo con perspectiva.
Yo te hablo con toda la perspectiva del mundo. Hay 30.000 personas esperando bien en esta comunidad por la dependencia. Habéis dejado que lleguemos a 30.000 personas y ahora de cara a las elecciones,
Pilar,
decís
no es,
que
no
vais a acabar con esto. Eso se llama electoralismo.
No, Pilar,
igual
yo te voy a hablar
sanidad,
de lo que es electoralismo.
En sanidad,
Pilar,
no en sanidad...
Ahora, Ana, vamos terminando, Pilar, y...
No he cortado en este asunto.
Termina.
Porque como en sanidad habéis presupuestado menos de lo que se ha liquidado en 2017. Es que esa es la realidad. La liquidación del 2017 que hemos visto este año, hace un mes y medio, ya tiene más de lo que se ha presupuestado para este año. Y entonces, que son unos presupuestos que consideramos que no son los que necesita la Comunidad de Madrid.
Venga,
simplemente por aclarar. Bueno, déjame un poquito más.
Vale, a usted le voy a dar minuto y
por
medio.
Por terminar, yo respecto a la dependencia, a mí me hace gracia este discurso que utiliza la izquierda. La ley de dependencia es la ley trampa que hizo Zapatero para ponerse en la medalla electoralista y, sin embargo, cargarle con estas cuantías a las comunidades autónomas cuando no estaban en disposición de ello. Por tanto, todas las comunidades autónomas se encuentran con el mismo problemón. Y la Comunidad de Madrid es la primera comunidad autónoma que va a dar solución a este problema, que es eliminar estas listas de espera y que no exista esta lista de espera en la dependencia. Y yo creo que es de justicia, Pilar, que digamos las cosas como son. Entonces, que es una ley que les permite unos derechos y que están reconocidos y que, por tanto, las administraciones tenemos que darles ese derecho, sí. Pero también quiero que seamos justos y que seamos justos en decir que ningún gobierno de la autonómico del Partido Socialista cumple con la ley de dependencia, que la Comunidad de Madrid va a ser la primera comunidad autónoma que cumpla. Y eso es de justicia y hay que decirlo y hay que reconocerlo.
Gracias, Ana. Un minuto y medio también.
Bueno, pues un minuto y medio para decir. Es decir, en el caso de la dependencia, que a día de hoy hay casi 30.000 madrileños que tienen su valoración de dependencia hecha y que no reciben su servicio. El servicio que les corresponde. Que llevamos personas que han pedido una valoración y que llevan casi un año esperando que se le valore la dependencia. Y eso pasa en esta comunidad.
Bueno, y se va a poner solución, precisamente.
Estamos
muy agradecidos a Ciudadanos.
Habéis estado desde el 2015 gobernando, engordando año tras año ese grupo de personas que son los que más necesitan de la acción de la administración regional, y ahora de pronto, de cara al año electoral, decís que vais a acabar con ello con unos presupuestos que son insuficientes y que os vamos a demostrar el jueves que son insuficientes, porque no dotáis ni de plazas, ni para teleasistencia, ni para centros de día, ni para residencias, para todas esas personas.
Mire, que le han dado a La Casa de Papel el premio más importante que se puede dar desde el punto de vista televisivo. La primera vez que una serie española alcanza un Emmy. Ahí está. Y
ahí
esto
está.
Que suena es el Bela Chao. Nos vamos con el Bela Chao, Bela Chao,
claro.
Bela Chao, Chao, Chao.
Pues Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea, gracias. Y Ana Pérez Baos, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, también muchas gracias.
Gracias a ti.
Costan, mañana será otro día.
Mañana será otro día.
Te esperamos. Ahora ha llegado el momento de las noticias.